Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, celebrando este Día Mundial de la Radio. Ya sabes, la radio eres tú. Y hablando de radio, hay un aspecto dentro de la radio que es importante, que es la radioafición, los radioaficionados. Tenemos con nosotros a Luis Ángel Castaño, que es el presidente de la Unión de Radios de España, de, y en concreto de la provincia de Palencia. Pues un saludo, Luis Ángel.
Un saludo, encantado de estar aquí.
Vamos a hablar a lo largo de un buen rato de la radioafición para que nos expliques qué es. Y otro de los radioaficionados que tenemos es Eduardo Luis de Iscar, Edu, nuestro técnico, el técnico de Radio Colores, que bueno, él profesionalmente se dedica al mantenimiento de equipos electrónicos y fue también hace muchos, unos cuantos años, presidente de la Unión de Radioaficionados de España. Hola, Edu.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues con Luis Ángel te llamamos, ¿no?
Sí.
Con Luis Ángel y con Edu vamos a hablar de la... Quizá muchas personas conocen o han oído hablar de los radioaficionados, pero tal vez no se hagan idea, a no ser que estés muy metido en ello, de qué es exactamente, qué es la radioafición. Porque no es lo mismo que la radio que estamos haciendo aquí, que Radio Colores, tiene otras características. Entonces, no sé si, bueno, que queráis de los dos. Lo primero es explicar a nuestra audiencia qué es la radioafición.
Bueno, pues empiezo yo. Como bien dices, hay algunos aspectos desde el punto de vista técnico que son, entre comillas, similares. Hay una persona que habla y una audiencia. La diferencia está en que alguien que escucha una emisora como esta no puede responder inmediatamente por el mismo canal, mientras que los radioaficionados se espera, de hecho es el fin de la llamada, de emitir una señal al aire, es esperar una respuesta por diferentes motivos que luego veremos.
Es una comunicación recíproca e inmediata en ese sentido, ¿no?
Claro. Sí, aquí la respuesta puede ser por teléfono, puede ser por carta, puede ser por correo electrónico. Nosotros lo que hacemos son contactos entre dos personas con equipos similares.
Bidireccionales.
Exacto. Bidireccionales, sí, por eso también decía yo recíprocas, pero bidireccionales, ¿no? Bueno, no sé si hacemos, si queréis, un poco de historia y luego explicamos en qué consiste, e incluso en hacer un ejemplo de cómo sería desde una radio como esta. Eso es difícil, ¿no?
No sé.
¿Cómo sería una transmisión de radio aficionada?
Tendríamos que haberlo preparado.
Vale, tendríamos. Bueno, no sería posible
hacer
un ejemplo. Bueno, pero bueno, vamos a explicar primero la radioafición, cuándo empieza a surgir o desde
pues
sus inicia, orígenes.
Sí, se inicia prácticamente con los inicios de la radio. Es decir, de hecho los orígenes están absolutamente imbricados. A principios del siglo XX empieza a conocerse las propiedades de las ondas, vamos a resumir mucho. Y a medida que iba avanzando la técnica, surge el interés en muchas personas de todo el mundo, porque además surge en muchas partes del mundo, por conocer esa serie de ondas. En un principio, los radioaficionados, las ondas que más se podían, de hecho fue una pequeña carambola, es decir, lo que hoy son las ondas cortas, que van técnicamente son las que van de 3 a 30 megahercios, ocurre que para explotación comercial, que era el fin primero de la radio comercial, vamos a llamar, sí, de la radio o profesional, esa banda que utilizamos nosotros de 3 a 30 MHz, como digo, no tenía prácticamente interés. ¿Por qué? Porque dependen básicamente no solo de la distancia, como cualquier transmisión de radio, sino también de las condiciones ambientales. Son ondas que no van en línea recta, hay una parte que sí, pero lo más interesante es que rebotan en la ionosfera, pueden rebotar otra vez en la Tierra, pueden rebotar en el mar. ¿Qué conseguimos? Con relativamente poca potencia, hablo de transmisores típicos de 100 vatios, que no es nada, una emisora como esta seguro que utiliza bastante más. Bueno, pues con muy poca potencia, en determinados momentos, ¿por qué no tiene interés comercial? Porque no se puede garantizar que en una banda determinada hay una comunicación constante.
Sí.
Entonces serían, según las condiciones de propagación, que es como se llama esa capacidad de rebotar, de rebote ionosférico, es cuando nosotros las podemos utilizar. Comercialmente sería un desastre, porque de hecho hay parte de las ondas que nuestros oyentes conocerán, emisoras que solo se oyen de noche, de día es imposible. También está afectadas por ese fenómeno.
Bueno, yo me pierdo un poco con todo lo técnico, yo soy más de la palabra y de estar delante del micro, en lo técnico me pierdo un poco más. Pero la pregunta que me surge a mí es ahora es, ¿para qué sirve es lo que tú me has contado de la radioafición?
Sí.
Porque es una comunicación bidireccional, recíproca y en el momento. En esta radio...
Es pura experimentación.
Sí. Bueno, pues es, ¿y para qué sirve?
Como bien ha dicho Edu, para experimentar en múltiples aspectos.
¿Para experimentar qué?
Se puede experimentar desde las condiciones que presenta una determinada banda. Banda se llama un rango de frecuencias, por ejemplo, de 28, 100 a 29 megahercios. ¿Qué condiciones tengo yo utilizando un determinado modo de transmisión con una determinada antena? A ver, ¿quién me oye? Hoy día, con la electrónica y con los ordenadores, es mucho más fácil de averiguar. Antes uno debía fiarse de quién le contesta. Hoy hay sistemas automáticos que están dándote una idea de quién te está escuchando y a qué distancia está.
¿Y eso qué quiere decir con esto que me decís de vosotros, que sirve para experimentar? ¿Que este trabajo luego sirve como experimento para la radio, por
eso
ejemplo,
sería,
para nosotros?
Sí.
¿No?
Eso
para
sería...
En parte sí, claro.
Para
eso
todo
sería,
de comunicaciones.
Es decir, digamos que como conocimiento del comportamiento de un determinado modo de explotación, vamos a llamar, que es... ¿Qué modo utiliza? Es decir, luego hablaremos de lo mismo que esto se está oyendo en frecuencia modulada. Hay más modos, la antigua AM, amplitud modulada, que todos conocemos. Luego, hay modos específicos que básicamente solo se utilizan por los radioaficionados, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, que en España pues hay unos 30.000 radioaficionados. En determinados momentos hay que compartir un segmento estrecho de banda. Luego, los modos de transmisión, por definición, también, como norma general, son estrechos. Es decir, que hay modos específicamente dedicados a aprovechar mejor ese segmento que se concede. Hay más aspectos, hay concursos.
Sí.
Prácticamente, no todas las semanas, pero todos los meses hay concursos que pueden interesar. Hay aspectos de fabricar aparatos, de coleccionismo.
Esas son cosas que hacen los radioaficionados.
Aspecto, sí.
Sí, yo tengo aquí un folleto vuestro y entonces tengo aquí unos términos que no sé muy bien qué quieren decir. Entonces los podéis explicar sobre todo para que nuestra audiencia también lo sepa, ¿no? Por ejemplo, tú has comentado lo de los concursos. Luego nos lo explicas un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, DX, larga distancia. ¿Esto qué es? ¿Qué término?
Pues son contactos a larga distancia. Tú puedes hablar con un equipo muy normalito, como decía Luis Ángel, pues con Nueva Zelanda, con las Antípodas.
¿Pero eso cómo lo hacéis? ¿Dos personas? ¿Tres? ¿Cuántos estáis haciendo...?
No, cada uno está en su casa.
Cada uno está en su casa,
cada uno
sí.
Está en su casa.
¿Cuántas personas?
Normalmente, otras veces no. Ya. Normalmente.
Pero
eso se trata de intentar llegar lo más posible en la banda en la que estás trabajando ese día y a esa hora y con esas condiciones.
Llegar lo más posible, que si tú estás, por ejemplo, en Palencia... puedes llegar a Nueva Zelanda.
Exacto. Hay algunos pues que coleccionan países. Cada
una
país
facetas,
que hace...
Una de las facetas, de además de unas de las más extendidas, es lograr contactar cuantos más países mejor.
Pero eso es una persona que lo hace y contacta con otro, quiero decir.
Sí.
En ese momento, en ese acto de comunicación están dos personas. Uno de vosotros que está contactando con alguien que intenta de Nueva Zelanda o de Ucrania,
exacto.
¿No?
Eso es. Y lo interesante también es que lo pueden estar oyendo cualquiera.
En todo el mundo.
Cualquiera de los demás que
cualquiera
están...
Cualquiera del resto del mundo.
Del resto del mundo que están en... Que son radioaficionados.
Que tienen condiciones para oírte.
Incluso mantener conversaciones de diferentes países simultáneamente y de la misma manera que nosotros estamos aquí alrededor de una mesa, ellos, cada uno en su casa, a través de las ondas, se pueden establecer una comunicación entre todos ellos.
Y lo que me contabais de coleccionar países o distancias, ¿eso qué es? ¿Eso son como retos que os marcáis?
Eso es, eso es.
Parte de los concursos,
es una parte deportiva, digamos, sí. Es la parte, uno de los aspectos de la parte deportiva, que es digamos, pues como cualquier afición que intenta hacer una especie de competitividad, pues hay que establecer, digamos, unos niveles, ¿no? Pues hay, por ejemplo, el que contacta con 100 países puede tener acceso a un diploma. Luego hay diferentes modos. Se sigue utilizando la telegrafía, la voz, modos digitales. Se utiliza mucho...
Espera, explica un poco cada modo, porque la telegrafía es el morse.
El morse de toda la vida.
Y los modos digitales, pues, es conectar, en vez de la voz de las personas, dos ordenadores. Tú tecleas en un ordenador y el otro te ve en su pantalla en el país donde esté.
Esos son sistemas más modernos.
Sí, digitales.
Porque me imagino que hace tiempo no, el ordenador no lo utilizabais.
Hombre, más modernos, pero los radioaficionados somos pioneros muchas veces en comunicaciones digitales y cosas de esas.
Claro, porque si sois los que vais a... vuestra radioafición sirve como para experimentar, pues vais siendo una avanzadilla de... para hacer una aportación a la técnica, ¿no? y a la ciencia en este sentido. Y uno de vosotros, no sé qué récord tendréis de contactos, pero ¿cómo se puede constatar eso? ¿Qué sistema hay para registrar que vosotros habéis hablado con Nueva Zelanda?
Hoy día hay varios sistemas. El tradicional, el que se ha hecho siempre, es que cada uno de nosotros, los que nos dedicamos a conseguir, digamos, contactos de personas de este país y de otros, ¿no? Tenemos lo que se llama, que lo verás ahí en las notas, una tarjeta QSL. Es acuse de recibo. Es decir, cuando yo hablo con una persona, como decía Eduardo de Nueva Zelanda, anotamos la hora, el día, en qué condiciones se hace el contacto. Incluso si da tiempo a establecer la conversación, el tiempo que hace allí, y después con esos datos se rellena una tarjeta similar a una tarjeta postal donde figuran esos datos y se intercambian. Y eso, a efecto oficial, como partíamos de la base de que el radioaficionado es una persona autorizada, es decir, que está registrado como tal, pues tiene valor, vamos, entre nosotros, no tiene más, o de coleccionismo, ¿no? Porque hay quien se dedica por la belleza de las tarjetas también. Y modernamente también ya se puede hacer sin necesidad de enviar físicamente esa tarjeta. Se hace por modos digitales. Hay una base de datos con certificación de cada uno de los que participan y es el ordenador el que se encarga de validar esos QSOs, que es como lo llamamos nosotros, los contactos realizados, las conversaciones.
Sí, bueno, son dos cosas. Por un lado, la radioafición, claro, como su propio nombre indica, es una afición, ¿no? Como otra persona que tiene una afición, yo qué sé,
a la fotografía.
A la danza, a la fotografía y tal, lo vuestro es otra pasión y otra afición, ¿no? Entonces tiene valor, lo que tú decías, como coleccionista para vosotros. Pero comentabas autorizado. ¿El ser radioaficionado requiere una autorización, un tipo de permiso?
Ten en cuenta que prácticamente en todas las bandas de comunicaciones que hay, pues las que van de toda la HF que te he dicho, tenemos segmentos en VHF, parecido a la banda donde transmite esta emisora, superiores en UHF, similar a lo que sería la banda de televisión, más arriba todavía, por ejemplo, en la banda que funcionan en 2,4 gigahercios, es una frecuencia muy alta, ahí también tenemos prácticamente en todos los segmentos que se pueden utilizar, se reserva para los aficionados un segmento para lo que decíamos antes, para experimentación.
Sí, que aparte de una afición es eso, esa experimentación que hace, pues, digamos, que contribuye a mejorar luego todo el sistema de telecomunicaciones.
Que las administraciones necesitan una garantía de que la persona que va a utilizar todo que puede utilizar todo ese segmento de bandas pase un examen de cualificación, que es lo que como se hace actualmente.
Que sepa lo que está manejando.
Sí. Eso es.
¿Y el examen en qué consiste? Tienes que dominar, porque fundamentalmente el radioaficionado es que domine la técnica, ¿no?
No.
Hay varios aspectos. Hay uno básico de legislación, pues qué bandas puede utilizar, con qué potencia, las normas básicas como cualquier actividad, sí. Pues hay una, donde participan muchas personas, tiene que haber unas normas que lo regulen, pues qué normas hay que respetar, para qué se puede utilizar esa comunicación, cómo se hacen las llamadas, es decir, absolutamente todo ese aspecto hay que conocerlo. Después está la parte técnica. Hay que tener unos conocimientos básicos de radioelectricidad.
Claro, sí.
Y otra parte de manejo de equipos. Eso es básicamente, son asequibles, es fácil.
Pero que eso es fundamental para cualquier persona que sea radioaficionada, saber esos manejos de electricidad o de tal. Yo, por ejemplo, pues no podría ser radioaficionada.
Sí, seguro.
Bueno, con unas nociones básicas.
Bueno, tendría que hacer un cursillo de estas nociones técnicas. Sí. Si no, lo tendría difícil. Y luego, vosotros tenéis vuestro equipo de radioaficionados, eso lo vais haciendo
los equipos,
como buenos
tú conoces esta emisora, sí. Y has visto los equipos, si sí. Ves una estación de radioaficionado de las de ahora, alucinas.
He visto una por internet esta antes para
tienen
preparar esto.
Muchísimos más equipos, muchísimo más complejos,
pero eso es individual de una persona,
sí,
o de
sí,
un
grupo. No, eso bueno, les hay, sí. Hay radioclubs que tienen equipos para sus sí. Afiliados o para sus sus conocidos, pero normalmente es de una persona solo.
Lo mínimo para ser
bueno, lo mínimo es te iba a decir un yogur y un hilo, sí. Sería lo mínimo para una comunicación, o sea, una emisora de un lado con un micrófono y una antena de varilla, pero normalmente las estaciones de radioaficionados son muy completas y muy complejas.
¿Vosotros tenéis vuestra propia estación?
Yo lo tengo desmontado todo.
Tú lo tienes desmontado.
Sí, yo sí.
Tú
yo sí
que la tienes porque, claro, eres el presidente, tendrás que tener por lo menos una estación.
Sí, sí.
Y pues cuánto esto está la distancia, las conexiones que hacéis o la distancia estas que habéis establecido con diferentes países de vuestro propio récord. ¿Cuántas comunicaciones tenéis?
Yo no tengo mucho tiempo. Una característica típica de los radioaficionados es que mientras tenemos actividad laboral, lógicamente el tiempo se reduce muchísimo. No obstante, aprovechamos el tiempo que nos dejan las vacaciones y la familia. Es un aspecto claro, es decir, lo nuestro es la radio e inmediatamente estamos en algún aspecto de la radio, o mejorando o participando, demás. Yo, la actividad que a mí más me gusta es la de contactar con otros países, como decíamos antes, tanto por voz como por telegrafía, o también, ahora está muy de moda porque ha mejorado mucho la forma de hacerlo, el RTTI, el famoso radio teletipo, que seguro que nuestros oyentes conocen, muchos de ellos, pues también hay concursos de RTTI. Yo actualmente tengo unos 250 países confirmados.
¿Qué has hecho? ¿Y tú, Edu, no sabes?
Yo en mis tiempos, cuando hacía cosas, no utilizaba las bandas que utiliza Luis Ángel.
Eso es.
Yo utilizaba otras bandas, que son más altas, es VHF, UHF, y entonces ahí el alcance está mucho más limitado. Las emisoras esas normalmente tienen un alcance de 50 kilómetros, pero los radioaficionados, cambiando el modo de transmisión, aumentando antenas, mejorando muchos aspectos, conseguimos alcances de 800 kilómetros o más. Yo tengo en esa banda que se llegan 50 kilómetros, he hecho contactos con todos los países nórdicos, Polonia, Austria, Checoslovaquia, bueno, con toda Europa. Mucho más no puedes salir de ahí, porque no te lo permite la técnica de esas bandas.
¿Y en el contacto de qué habláis? No sé si es bueno.
El contacto suele ser, si quieres ese país solo, que hay 400.000 como tú queriéndolo, el contacto es mínimo.
Suele ser muy rápido.
Sí, o sea, porque que decís buenos días, ¿qué tiempo hace? Y
no llega a eso.
Mira,
para que te hagas una idea, además de los países que pueden tener un territorio, pues desde, no sé, pongamos de 100 kilómetros cuadrados a 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? O más. También hay muchos territorios que para nosotros son países, por ejemplo, islas que están separadas a una determinada sí. distancia del continente, para nosotros son
islas donde no vive nadie.
Ya no se definen como países por motivos políticos, se llaman entidades para nosotros. Y entonces, lógicamente, para que te hagas una idea, cuando se va a una isla remota, a lo mejor va a un equipo que les cuesta muchísimo poder acceder allí porque tienen que acercarse con barco, pero luego es un terreno escabroso y les tiene que acercar un helicóptero y más, dependen de las condiciones.
Más permisos y
eso
y
es, tal. Más todo lo que conlleva el moverse allí, aparte de permisos y el dinero y demás, va, a lo mejor tienen autorización para estar 2 semanas. Bueno, pues en esas 2 semanas, desde que se montan los equipos hasta que se da por terminado, están continuamente transmitiendo en diferentes bandas, o sea que fija, y cada contacto dura, lo típico es 10 segundos. Lo que se tarda, una de las condiciones para igual que hay otros sistemas que se identifica al usuario para que se identifique uh-huh. delante de los demás, los radioaficionados tenemos un indicativo, un distintivo personal que otorga la administración. Está formado entre 5 y 6 letras, ¿eh? Y por ejemplo, en España, además son fáciles de identificar porque son similares a los de la aviación. Por ejemplo, los de España pueden empezar por EC, ED, EA.
Y eso tenéis que decirlo cada vez que os presentáis en la...
Y EBE.
Bueno, y EBE, efectivamente, que todavía sigue existiendo.
¿Y ese sí. indicativo os presentáis con él cuando...?
Eso es, ese indicativo que tiene cada uno. Luego hay otra en España, bueno, y en todo el mundo. Además suele haber un número que identifica el distrito, depende... Sí, hay diferentes zona, organizaciones, sí. pero, por ejemplo, en España, toda la zona 1, o sea, los indicativos en España, lo típico, lo más conocido, sería EA1, los que más hay, ¿no? Que identifica a cualquier radioaficionado que esté desde Galicia, Castilla, León,
Asturias, Cantabria.
Asturias y Cantabria, sí. Exactamente. Y luego, dependiendo ya de la antigüedad y demás, entre 2 y 3 letras, que es el sufijo, ¿no? que ya digo que otorga la administración.
Que es como os presentáis vosotros.
Eso es. Ese.
¿Qué diríais, como por ejemplo, tú haces un contacto, vosotros hacéis un contacto ahora y qué diríais?
Sí, pues mira, lo típico que además se ve en algunas películas. Se empieza diciendo, cuando alguien quiere llamar a cualquiera, o sea, la forma de decir que estamos esperando que nos conteste cualquiera en esa banda es, se dice CQ, es el equivalente a llamada general. Entonces, sería, lo típico sería CQ de... El indicativo, en mi caso, de Eco Alfa 1, Fox Alfa Kilo, se suele decir en inglés de esta manera, codificadas las letras para que cualquiera las pueda entender independientemente del idioma que hable. O sea, si te fijas, es una forma muy universal de que sí, se entienda.
Es la que se usa en aviación.
Eso sí. es.
Que en ningún momento decís el nombre, ¿no?
Solo sí, 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 sí.
sí.
Ya cuando una vez que se dice eso, pues ya se pasa generalmente en inglés. Hay unas chuletas básicas para defenderse, y hoy sí, el inglés sí. está muy extendido, para defenderse, es decir, mi nombre es tal, vivo en tal sitio, me llegas con tal señal, si da tiempo para más, pues dices los equipos que tienes, el tiempo que hace, y ya dependiendo de cómo sea, pues puedes estar hablando 1 hora, 2 horas con la misma persona.
Ya, pero depende de las condiciones.
Sí, sí, depende de las condiciones y de la presión que haya en ese momento por querer enlazar o bien contigo o con la otra persona. Si hay cientos que porque yo estoy en un país raro quieren hablar conmigo, evidentemente no puedo
monopolizar. Hay que limitarse.
No puedes sí. monopolizar.
Entonces, le dices, soy Eco Alfa 1 tal, le pasas las señales, un control de su señal, de cómo le oyes y con qué fuerza te llega, que para eso tenemos una agujita en las emisoras.
Eso es.
Y se acabó el contacto. Sí. Él te dice lo mismo.
Se da acuse de recibo. Es decir, sí. vale.
No te puedes poner a hablar de la política de los países.
No, de política no se habla nunca.
Bueno, es un ejemplo de cualquier otra cosa porque estás quitando posibilidades de espacio para que otros puedan comunicarse, ¿no?
Bueno, digamos que ahí la política que nos podía llevar.
No, eso es una.
Estamos hablando. Si en España oímos en cualquier momento. Sí. las confrontaciones que hay
y somos
todos y todos somos locales, sí. Imagínate con la cantidad de países, regímenes que hay, etcétera.
Sí.
Entonces, mejor no hablar de esos temas.
Hay un código así,
sí,
más
un código
o menos
ético
tal de,
sí.
de cómo tiene que ser la actitud de los radioaficionados.
Sí, sí.
¿Y qué normas tiene?
Pues básicamente que quede claro el respeto. Es decir,
como en todos los
exacto,
sitios,
como en todas las partes. Pues no molestar a alguien que si hay una frecuencia ya que está utilizada, no molestar, no transmitir con más potencia de la que te han autorizado. Básicamente, digamos eso, el respeto hacia los demás.
No transmitir fuera de las bandas que
eso
tienes
es,
asignadas.
Por supuesto.
no utilizarlo con fines comerciales, con lo que te limita la legislación.
Sí. Circunscribiéndolo a que es una cuestión de radioafición, es una actividad deportiva, como decíais antes.
Uno de los aspectos,
bueno, y de
claro,
respeto. Luego hay otro aspecto, porque bueno, aquí lo tenéis en el folleto este que tengo yo, pero que al mismo tiempo también no solo es una radioafición, una actividad individual o bueno, colectiva, pero desde un ejercicio individual. También los radioaficionados, la radioafición en momentos difíciles de catástrofe o de emergencias, podéis hacer una labor muy importante, ¿no?, de ayuda a la comunidad.
Sí, y aunque parezca mentira, con lo que hoy todos conocemos de medios de comunicación y de sistemas,
sí, sí,
internet, con lo que nos permite a cualquiera desde un teléfono móvil.
Pero cuando hay una catástrofe, lo que primero falla es lo más complejo.
Exactamente.
Y las comunicaciones nuestras son las más sencillas. Entonces, la telefonía móvil y todo lo demás no deja de funcionar a poco que pase. Y, en cambio, nosotros, con lo más arcaico que nosotros utilizamos, que es el Morse, pues puedes llegar con un equipo muy, muy, muy sencillo a una distancia muy lejos y poder con eso, y bueno, y si la técnica lo permite, con otras cosas. Pero vamos, que con una batería, si se va la luz y poco más, nosotros estamos comunicados.
Piensa también en el aspecto, digamos, organizativo. Si hay un desastre en cualquier parte, aunque hay medios y hay comunicaciones por satélite y vehículos y demás, pero hay zonas en que recientemente en Italia, en los terremotos,
sí,
han quedado aislados durante días por muchos medios, porque son zonas muy complicadas de deambular, aun con vehículos grandes, y se tarda mucho tiempo. Sin embargo, para nosotros montar una antena, que muchos lo llevamos en los vehículos también, o en transmisores de mano, pues es muy sencillo.
Y es fácil establecer. ¿Vosotros habéis estado en alguna situación, os ha tocado estar colaborando, organizando, montando alguna cosa de estas?
Como catástrofes, no. Sí que hemos participado. Hay un aspecto de, en este aspecto de que hablamos de comunicaciones de ante catástrofes, sí que los países tienen unas organizaciones. Aquí en España es Protección Civil, hay una parte de Protección Civil que es de comunicaciones. Entonces, en principio, cualquier radioaficionado o cualquier persona que pueda comunicar por el medio que sea, si hace falta, puede participar en esa red, porque lo que hay que intentar por todos los medios es establecer la comunicación. Lo haga quien lo haga y lo haga de la forma,
sí,
que lo haga.
En ese sentido, y por ejemplo, Protección Civil o la Guardia Civil en un momento.
Sí, también Protección Civil tiene un departamento que es la Red de Radio de Emergencia, REMER, en la que participan radioaficionados, que es para esos casos, para casos de emergencia. Ellos hacen sus ejercicios, utilizan sus canales, sus frecuencias, sus repetidores, y ahí no todos son de REMER, no todos somos de REMER, pero también, aunque no lo seas, estás obligado,
en caso de
emergencia, a participar, a
sí,
poner tus equipos y tu persona a su disposición.
Sí, en ese servicio de la comunidad. Me imagino además que entre los miembros de Protección Civil o incluso de la Guardia Civil habrá bastante gente o gente que sea radioaficionada, ¿o no?
Hay algún guardia civil.
Sí, sí que hay, sí.
Pero
sí,
vamos,
sí,
como en todas las profesiones, tampoco.
Hay de todo el espectro de profesiones, sí. Comentaba yo que en catástrofes, afortunadamente, no hemos tenido globales o muy serias por la zona, pero, por ejemplo, si recordáis un accidente de helicóptero que creo que falleció, que era la gobernadora civil.
Sí, sí.
Bueno, pues sí que estuvimos pasando a través de la radio de emergencia, porque se preguntaba a través de la red si se había visto pasar el helicóptero, a qué hora, cuántos se habían visto pasar. Por la misma red de radio de emergencia estuvimos pasando los informes de quién lo había visto, dónde, la hora. También muy curioso, recordáis el año 2000, los más jóvenes no se acordarán, pero los mayores sí, el famoso efecto 2000 de los ordenadores, por un problema de programación de estos ordenadores. Podía darse el caso de que al cambio de milenio no supieran, no estuviera programado el sistema para pasar a la nueva fecha. Y entonces, claro, a nivel particular no ocurre nada. Pues no me marca bien la hora del ordenador,
no,
pero
nada.
Recordemos que hay centrales nucleares, instalaciones, comunicaciones que dependen de la hora. Y entonces, En todas las provincias hubo radioaficionados de guardia, por decirlo así, en contacto con los gobiernos civiles para pasar la información por nuestras bandas, para garantizar sí. que en caso de desastre, si las comunicaciones oficiales no funcionaban, garantizar la comunicación, y se hizo.
Vamos, que es también un importante servicio a la comunidad, sí. lo que me estáis contando. Y luego, antes hay modos raros de comunicación, ¿no? Porque me decíais también a nivel espacial o contacto con...
Sí, una de las facetas interesantes, pues, por ejemplo, no es muy conocido, aunque si se investiga un poco en Internet, por ejemplo, prácticamente todos los programas, tanto de la antigua Mir como ahora de la Estación Espacial Internacional... muchos astronautas, muchos son radioaficionados, y hay un programa de comunicaciones, por ejemplo, tanto con la Mir como con la ISS, la Estación Internacional Espacial Internacional, donde dependiendo del programa de actividades que tengan y el tiempo libre, por llamarlo así, sí que hay una parte que se dedican a hacer comunicaciones, bien con colegios o comunicaciones digitales. En fin, que hay últimamente también con cámaras, se puede ver lo que transmiten, es decir, que hay muchos modos. También a destacar, ahora mismo, por ejemplo, en las lo que llamábamos antes ondas cortas, que técnicamente son las altas frecuencias, es decir, hay modos de comunicación digitales donde con muy poca potencia, con muy pocos medios, aprovechando ese poco espectro que hay y, como digo, muy poca potencia, llegar a lugares insospechados y establecer comunicación. También, aunque ya con otros medios, también al irse digitalizando todo, vamos también utilizando ordenadores como casi cualquier
cosas.
Actividad, exacto, pero yo he conocido hacerlo con mucho menos medios, una técnica muy interesante que es rebote lunar. Es transmitir una señal desde la Tierra, desde nuestra estación, lógicamente hay que utilizar la banda adecuada, UHF, VHF, son las más propicias para hacerlo, que la señal rebote en la Luna y que alguien te reciba en la Tierra. Es espectacular, o sea, el despliegue técnico que hace falta para desarrollar eso, estamos hablando de
equipos muy grandes.
Utilizar sí, sí. la señal, vamos, al límite de la técnica de los equipos.
¿Y eso se ha logrado?
Sí,
se hace. Y se sigue haciendo normalmente. Hay otro modo de transmisión que es rebote en los meteoritos.
También.
Cuando los meteoritos atraviesan la atmósfera, ionizan por donde entran, el aire por donde pasan. Y entonces hay que saber a qué hora entran, por dónde entran, y estar de acuerdo los dos corresponsales en enchufar sus antenas en esa dirección y transmitir ráfagas muy rápidas de datos, porque claro, esos se llaman pings, es un ping. Cuando el ping le estiras, ves que hay un montón de información en ese ping que solo has oído. Bueno, pues eso es otro modo de transmisión también.
Sí, sí. Para explicarlo.
Esto es un mundo de
para
friki.
Explicarlo. Sí. Sería como una canción que yo grabo en un... en un cassette, por lo más conocido, ¿verdad? Para esto que voy a decir.
Comprimirlo.
Es decir, hablo normal, pero si la paso a mucha velocidad, yo estoy comprimiendo esa información y sigue estando allí. Si luego, y utilizo esa alta velocidad para transmitirlo, ocupo menos tiempo. Cuando la recibo al otro lado, la guardo y la reproduzco a velocidad normal. Restauro la comunicación.
Así por en general, el perfil de las personas que os dediquéis a la radioafición, sois unos frikis porque...
Pues, bueno, sí.
Hacer eso de los meteoritos que me has dicho tú es un poco una
frikilada. Hay poca gente que lo haga.
Hay poca gente, pero bueno...
hace falta mucha paciencia.
Como decíais antes, se necesita, bueno, sobre todo pasión por la radio y por la comunicación, sí. pero luego unos conocimientos técnicos de electricidad y tal. ¿El perfil de la gente que os dedicáis a esto?
No todos son ingenieros.
Por eso digo, ¿qué tipo?
Muy amplio.
Pues muy amplio.
De
¿no?
todas las profesiones que te puedas imaginar.
Claro, lo que pasa es que luego se adquieren los conocimientos.
Eso
a base
es.
Del uso y la lectura y sí. tal, adquieres unos conocimientos.
Una de las virtudes de la radioafición o posibilidades es que el campo donde uno puede dirigir sus esfuerzos y sus gustos es tan amplio, desde el puro saber enchufar, conectar dos equipos, hasta saber diseñarles, repararles, cada uno a su nivel, no quiere decir que lo hagamos todos, sí, pero el abanico...
Antenas.
Ya. Hombre, vosotros sois profesionales ya. Del tema, los dos...
No es necesario, es aprovechar lo que cada uno sabes mejor hacer y aprovecharlo en
la
parte...
Que más te gusta, la parte que más te gusta es. Siempre la aprendemos,
claro,
más fácil.
Eso ya. Es.
Pero bueno, hay que tener eso, un nivel de conocimientos. Es decir, que yo, por ejemplo, os decía, yo lo veo difícil que sería radioaficionada. Lo primero porque el tema eléctrico y electrónico...
Porque te falta una cosa, la afición.
Sí, bueno, no, a mí yo afición por la radio tengo, y mucha, ¿no? Pero en este otro modo de comunicación, donde lo que necesitas fundamentalmente es dominar la técnica y la electricidad, sí. Pues claro, o sabes eso o no, es como una parte muy importante.
Pero
¿no?
Si te gusta, aprendes.
Sí. Y luego, pues, vosotros y toda la gente que se dedica, le dediquéis tiempo, bueno, hay que saber por lo menos para probar el examen ese que os hace, ¿no? Y luego ya todo lo demás...
Sí, me gustaría hacer un inciso con respecto al examen.
Sí.
Nosotros manejamos cosas... relativamente peligrosas, porque nuestros equipos se pueden salir de la banda que nosotros debemos usar y hacer interferencias perjudiciales en otros servicios, porque en onda corta, por ejemplo, pues hay muchos servicios internacionales, comunicaciones de entre embajadas, hay mucho tráfico, más de lo que parece. Es peligroso y tenemos que saber una serie de cosas para que eso no se nos vaya de las manos. Hay gente con aficiones mucho más peligrosas que las nuestras, que no pasan ningún examen.
Ningún examen, sí. Me imagino que la mayor parte dentro de los radioaficionados sois radioaficionados, hombres. ¿Hay muchas mujeres o cómo está el equilibrio?
Pues mira, ha habido rachas, por decirlo así. Cuando nosotros empezamos, Eduardo y yo, hubo una época que, bueno, pues por razones de edad y que se empezó a utilizar mucho, se abarataron los equipos, se podía, con un transmisor que pesaba 200 gramos y una antena de 20 centímetros, podíamos hablar entre nosotros en Palencia y localidades cercanas o más lejanas porque teníamos una red de repetidores interprovinciales, digamos. Bueno, pues aprovechando esa circunstancia de comunicación, muchas novias y mujeres de los radioaficionados se presentaron al examen, lo sacaron. Algunas hicieron sus pinitos de radio. De hecho, en Palencia teníamos varios ejemplos de chicas que despuntaron haciendo muchos comunicados con otros países. Sí que había. Ha habido una época, pues lo que te decía antes, que cuando uno ya entras en el tiempo dedicado a lo laboral, ¿verdad? Hay que ganarse los garbanzos y tienes mucho menos tiempo. Lo mismo ocurre tanto a hombres como a mujeres, eso yo creo que es común. Ha habido una época de sequía y ahora, en Palencia, no sé si hay alguna últimamente que... Sí que tenemos en la asociación alguna que pertenece y que está activa, pero a nivel general de España sí que está incrementándose el número de mujeres radioaficionadas. Sí.
También en la medida que se va aumentando el número de... que las mujeres participan también en estudios más de ciencias o de electrónica y tal, que antes era más...
Bueno, pero tampoco, como te decía antes, tampoco es necesario que sean... que tengan una preparación técnica muy, muy importante. Con
sí,
nada,
sí,
no
sí.
Hace falta. Cada uno se dedica a su profesión, pero tienen esa afición.
Yo creo que lo que más gente, más personas atrae es la posibilidad... De establecer esas comunicaciones, aunque últimamente es complicado, pues por temas de comunidades de vecinos, todo tiene que ser mucho más seguro, siempre lo ha sido, porque, por ejemplo, el tema de, para que los oyentes se hagan una idea, uno de los aspectos interesantes de la radioafición que decíamos antes a raíz de participar en la ayuda de comunicaciones en catástrofes y la red de radio de emergencia, evidentemente, si alguien quiere participar ahí, en ese aspecto, tiene que poder colocar la antena en su
sí.
Inmueble. Pues hay claro. Una ley de antenas que rige, que da cierto acceso a ese dominio de la comunidad o de las
sí.
Comunidades, ¿verdad?, para poder instalar la antena. Hay un tema también ahí latente, las antenas, estuvo de moda lo del peligro de las ondas. Normalmente las ondas que utilizamos los radioaficionados prácticamente todas están consideradas como inocuas. Decíamos antes que en general es poca potencia y un aspecto fundamental. Sobre todo lo que somos los radioaficionados somos escuchas de nuestras bandas y de todas. Porque yo a todos los que conozco, todos llevan radios, transistores, para oír cuantas más bandas mejor, las comerciales, las nuestras, sí. Porque es algo que gusta. Lo que más atrae, yo creo, volviendo a tu pregunta, es esa capacidad de comunicación, tanto hombres sí. como mujeres. Y para eso no hace falta conocimientos, se adquieren después.
Ya, bueno, yo me refería más a esa parte de que sí que es verdad que necesitas ese conocimiento electrónico técnico, ¿no? Pero bueno. El tema de las nuevas tecnologías, Internet, ¿está afectando a la radioafición, igual que afecta también a otras...?
Sí, notamos una gran pérdida de radioaficionados cuando se empezó a hacer de forma absolutamente extendida los medios de comunicación que nos dan las compañías de telecomunicaciones, desde los teléfonos móviles que hay en... y lleva todo el mundo, ¿verdad?, por lo menos uno... Entonces, claro, si por una parte tú esa necesidad de comunicación en muchos aspectos ya la tienes, ¿para qué quieres otro sistema más? Pero hay mucha gente que viendo lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues se siente atraída, eso también es verdad.
Sí, es que antes se llegaba a la radio a veces por necesidad, luego se convertían en radioaficionados, pero al principio a lo mejor habían empezado porque necesitaban comunicar con su casa desde otro sitio.
Eso es.
Eso ahora lo suplen los teléfonos móviles con muchas más ventajas. Había también otras formas de llegar a la radio, aparte del telefonillo que llamábamos. Algunos han empezado en la radio para practicar idiomas.
Ajá. Bueno, sí, claro.
Era
¿verdad?
Otra faceta.
Lo que habéis dicho
ahora
antes.
Eso y otra serie de cosas nos lo da Internet mucho claro. más rápido, más fácil. No tienen que instalar nada, se comunican con el extranjero también por mil métodos, Skype y otros.
Sí, hay
y claro, no necesitan montar antenas, equipos y tal. O sea, ahora, en realidad, los que hay ahora son verdaderos radioaficionados. Porque han llegado a la radio porque le tenían afición, no por otras necesidades.
Y se permanece
por lo mismo.
Por eso.
Sí. Vamos a hablar, si os parece, un poco de, sobre todo, Luis Ángel, que eres el presidente de la Unión de Radios...
De Radioaficionados de Palencia.
De Palencia. ¿Qué es una asociación? ¿Qué es lo que hace la asociación?
Sí.
¿Una persona puede ser radioaficionada y tiene que estar asociada o no es necesario?
Empiezo por el principio.
Empiezas por el principio, sí.
Como todas, uno de los aspectos además que salieron también desde el principio, en parte para que las administraciones de cada país se dieran cuenta de ese colectivo de personas que estaban utilizando determinados tipos de bandas y que se les concediera utilizarlas con los permisos y garantías que hiciera falta, ¿verdad? Pues los radioaficionados se constituyeron en asociaciones. Generalmente, dependiendo, ¿no? Pues de cómo funcione cada país políticamente y cómo se pueden hacer y establecer, porque tienen que también que respetar, en nuestro caso tenemos la ley de asociaciones, pues hay que respetarla, ¿verdad? Y comunicarlo como tal. Entonces, para defender, digamos, o para ayudarnos entre nosotros, para hacer, para facilitar ciertas tareas, pues se crean asociaciones que cualquiera puede crear.
Sí, para defender unos intereses comunes.
Eso es, en definitiva es eso. Bueno, pues yo a la que pertenezco es Unión de Radioaficionados de Palencia, pero que está, por decirlo así, confederada con la Unión de Radioaficionados Españoles. Hay muchas más asociaciones, de más tamaño creo que no, somos la que cubre todo el Estado
español.
Y las diferentes comunidades. También nos organizamos por subdivisiones de comunidades autónomas y luego secciones, que en provincias pequeñas como la nuestra, pues hay una sección, que es los radioaficionados que pertenecemos, que estamos en esta provincia, pues pertenecemos a la local, a la de Palencia en este caso, y a la nacional por ser confederada.
¿Y qué es lo que hacéis vosotros?
A los dos niveles, por ejemplo, en la nacional se encarga uno de los aspectos que decíamos antes del intercambio de tarjetas, por ejemplo, lo que hace básicamente, pues lo que hace una asociación con sus asociados, darles servicios, desde asesorías jurídicas hasta organización de ayudarnos desde conocimiento de nuevas técnicas, digamos, a repartir la información, o también, por ejemplo, antes hablábamos de las tarjetas que intercambiábamos, pues para facilitarlo, lo que hacemos cada uno es las tarjetas, en vez, también se pueden enviar al correo, pero tenemos un sistema de gestión propio que es entre asociados de diferentes asociaciones, aunque sean de otros países, hay una Unión Internacional de Radioaficionados también, la IARU, es decir, que a muchos niveles se sigue la asociación, pues los miembros de esas asociaciones, en vez de enviar las tarjetas, por ejemplo, por correo ordinario, las enviamos a Madrid. Madrid recoge las de todas las provincias que van a los diferentes países y hacen ya el envío correspondiente, por citar uno.
¿Y hacéis algún tipo de actividad más así, por ejemplo, de concursos?
Sí, exactamente. O... la Asociación Nacional también organiza algunos concursos que son nacionales, sobre todo, y luego, pues, por ejemplo, nosotros en Palencia, lo que sí tenemos también un pequeño local, está en la estación de autobuses, ahí tenemos una pequeña estación también, y entonces algunas actividades que hacemos, ayudamos también a los socios que lo necesitan en el aspecto que podamos ayudar y que sea propio de la asociación, recogemos también esas tarjetas para enviarlas a Madrid y también hacemos actividades, por ejemplo, en verano, pues vamos a un determinado lugar cerca de la provincia, pues que es interesante
contactos.
Porque es un monumento y demás, para pasar un día en el campo haciendo radio.
Haciendo radio.
Que es lo que nos gusta.
Sí. Y si una persona de la gente que nos está escuchando ahora que dice, pues mira qué interesante, me voy a hacer radioaficionado o radioaficionada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estudiar un poco de electricidad.
Eso que decíamos al principio, esa sí. Parte de legislación... Sí. Manejo de equipos y de radiotécnica, ¿verdad? Que hemos dicho al principio.
Sí, la Unión de Radioaficionados tiene unos...
Hay unos manuales. Y hay ejemplos de exámenes para saber lo que se pregunta. O sea, pues se facilita, pues sí. Como en todo, ¿verdad? Cuando uno quiere presentarse un examen, pues tiene que saber de qué se le va a preguntar, de qué nivel, qué tipo de examen es. Es bastante asequible,
Y con eso le dan su diploma, autorización.
Con eso ya puede...
Y luego ya es que se vaya montando sus propios equipos, que los vaya adquiriendo. No,
luego hay que presentar un proyecto.
Y luego hay que presentar. ¿Cómo que hay que presentar?
Hay que presentar el proyecto de la estación que vas a montar. No puedes llegar y montar lo que tú quieras,
claro.
Como
o sea,
tú quieras.
Tienes el permiso, pero claro, luego necesitas la estación.
Claro.
Y eso hay que presentar un proyecto que. Aquí en la telecomunicación.
Digamos que hay que declarar a qué actividad te vas a dedicar dentro de lo que te permite tu licencia de reaficionado. Pues la administración tiene que conocer que, y por eso es lo del proyecto, dependiendo del nivel de dificultad, pues puede ser, puedes encontrarte con unos problemas u otros, pero si uno ya quiere salir, como decíamos antes, para hablar, simplemente dices que vas a utilizar un transmisor portátil, que es uno que podemos llevar en la mano como un teléfono, y entonces en muy poco tiempo ya tendrías la licencia para empezar a transmitir.
Pues y eso es, bueno, ¿hay casos en los que pueden denegar esa licencia o no? Pues,
hombre, lo que te pueden es poner pegas al proyecto.
Al proyecto.
Si tú quieres montar una estación para rebote lunar, ¿qué necesitas? 40 antenas enfasadas mirando a la luna con un rotor que las mueve, que es como un camión de grande.
Te digan que no.
Y un aparato de 1000 vatios por lo menos. Pues a lo mejor te ponen pegas por algo.
Porque eso puede interferir en otras...
No solo interferir, puede ser mecánicamente inestable y caerse encima de alguien.
Ya, claro, sí. Entonces ellos revisan el proyecto.
Claro.
¿Y ese proyecto, esa estación, se la hace cada persona o la encarga un profesional que se la haga o normalmente...?
No. Si la instalación ya es compleja, como dice Eduardo, ya tiene que ir visada por alguien competente para ello.
Un ingeniero.
O con un ingeniero. Entonces hay que garantizar, si es una instalación, digamos que las antenas son voluminosas y ya pesan y demás, pues lógicamente hay que garantizar si la estructura donde va montada, la azotea, el tejado, lo que sea, si resiste mecánicamente ese peso en las peores condiciones que pueda haber, más luego están, lógicamente, todos los derechos. Si estamos en una comunidad, aunque en principio, como decía antes, hay una ley de antenas que garantiza ejercer ese derecho, pero tiene que ser en unas determinadas condiciones que hay que cumplir. Garantizar que la antena, como los primeros interesados en que esa antena no se caiga, somos nosotros, pero puede venir un vendaval y tirarla. Entonces hay que asegurar que el daño es mínimo. Hay un seguro obligatorio que cuando se realiza ese proyecto tienes que cubrir y garantizar de que lo tienes para cubrir los posibles daños a terceros.
Tú, Luis Ángeles, eres profesor de ciclos formativos de electricidad y electrónica.
Eso es.
Eso, cuando, bueno, en tus clases o en tus enseñanzas, ¿también enseñas alguna cosa de estas o no?
Pues hombre, si surge la ocasión, pues sí, sí, sí. Por ejemplo, hay un, en formación profesional de mi especialidad, que es electricidad y electrónica, para mí hay un módulo muy bonito que es instalaciones comunes de telecomunicaciones. Se ven antenas, se ven los equipos que hay que poner en los edificios para garantizar que todos en nuestra casa tengamos internet, teléfono y veamos la televisión. Y como está relacionado con antenas, pues llama la atención. En la parte de cálculos es muy, muy sencillo. En fin, que sí que...
Eso es motivante para...
Sí, sí lo es, sí.
Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, pues contar para que nuestra audiencia lo sepa.
Como tú bien decías antes, y ahora que está de moda el término friki, que se utiliza en muchos aspectos, ¿verdad? Los que de alguna manera tienen algún interés especial por algo, la parte más suave, que es donde sí. Creo que estamos nosotros, modestamente. Bueno, pues creo que es, aún hoy día, es en ese aspecto que comentábamos también, de ver cómo es fácil de establecer una comunicación con otras personas que están lejos, aunque haya muchos medios, pero realmente esto seduce. Hay muchos aspectos también de técnica impresionantes, es decir, el campo no se agota en nada, ahí se puede profundizar en multitud de aspectos. Por ejemplo, a destacar, hay personas que, por ejemplo, son informáticas, les seduce lo de la radioafición y se dedican, por ejemplo, a mejorar los programas que utilizamos, pero programas sofisticados, por ejemplo, como tratamiento de señales. Es decir, eso que comentábamos antes, para hacer que nuestra señal con mucha o en peores condiciones o con menos medios se nos oiga en lugares muy lejanos o insospechados, o como decía Eduardo, que rebote en un meteorito o en una lluvia en las Perseidas, por ejemplo, para hacer el comunicado. O sea que, aunque sí que hay muchos aspectos que lo hacen difícil, ahí seguimos. Me gustaría que nuestros oyentes, si... Es fácil hacerlo, por ejemplo, si luego quieres hacemos una pequeña guía para que se pueda escuchar lo que hacemos y dónde estamos a través de internet y sin tener gastarse ni una peseta. Y, en fin, que afortunadamente se sigue atrayendo a gente y que además en muchos aspectos muy interesantes.
Bueno, la otra pregunta que os iba a hacer yo es, ¿a vosotros que la radioafición personalmente qué os ha aportado?
A mí, sobre todo, la parte que más me gusta es, modestamente, no ni soy investigador ni nada de cosas que se le parezca, pero sí que esa parte técnica, a mí es la que más me hace, que luego la aplicas en multitud de facetas. Es lo interesante, que no solo es conocer algo desde el punto de vista teórico, lo puedes desarrollar en la práctica a niveles insospechados.
Sí. Hay dos tipos de radioaficionados, hay unos que hablan mucho y otros que hablan poco. Nosotros somos de los que hablamos poco.
Porque vosotros sois técnicos.
Somos más dedicados a la técnica. Hay otra faceta también muy importante, que es las relaciones personales.
También
facilita relaciones personales a nivel local y a nivel global, porque hablamos con gente de todo el mundo, pero también con los de nuestros pueblos, con los que tenemos al lado, con el radioaficionado vecino. Y o sea que hay muchos aspectos muy interesantes.
Sí, como todo, al ser una afición con la gente que se comparte, pues establecen unas relaciones de amistad, de encuentro, sí, lo que tú decías antes, una excursión a un monumento y hacer ahí, bueno, pues una actividad.
Mil actividades.
Para ilustrar un poco este aspecto, por ejemplo, como cualquier grupo de amigos, pues tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? O varios, pero digamos uno local de los radioaficionados de Palencia y demás. Pero cuando nos ponemos a hacer radio en casa, con uno de los equipos estamos comunicándonos entre nosotros y hablando, pues como estamos hablando nosotros aquí ahora. O sea que ese aspecto de comunicación es muy importante también.
La radio sigue siendo, en la versión radio aficionados o en la versión la radio como radio colores, ¿no? Sigue siendo el medio de comunicación, pese a todo el avance de las nuevas tecnologías, pero sigue siendo el medio de comunicación más utilizado en todo el mundo, por ser eso, un medio de comunicación fácil, relativamente
sencillo
y fácil de
Sí, eso es evidente.
Un momento así emocionante en vuestra vida de radioaficionados o haciendo con la radioafición en alguna transmisión,
pues mira,
en algún
yo recuerdo en los años 80 en los años 80, sería el 86 o así, hubo una apertura esporádica, que yo no lo había hecho yo nunca. La apertura esporádica es que, debido a unas condiciones climatológicas determinadas, se produce un túnel guía ondas en una parte de la atmósfera y las señales viajan sin apenas atenuación miles de kilómetros. Y yo eso no lo había hecho nunca, no lo había visto. Y recuerdo que, bueno, estábamos súper emocionados, yo y algún otro que también lo pudimos aprovechar.
Yo tengo que procesar todo ese concepto de lo que sí. has dicho para entenderlo, pero bueno, sí, fue un momento para ti emocionante.
Sí, mira, así como en general, que ocurre muchas veces. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me fascinan es, sí que conocemos teóricamente, porque todos sabemos dónde está el Sol, y hoy día, como decíamos antes, con un ordenador es muy sencillo saber dónde está alumbrando directamente el Sol a cada parte del planeta, ¿verdad? Y hay tablas y hay infinidad de maneras de seguirlo, pero, por ejemplo, debido al comportamiento ese que decíamos de las bandas de alta frecuencia, de HF, el efecto que se produce está muy determinado por lo que se llama la línea gris, que es la línea que hay no olvidemos que la Tierra es un geoide, una esfera, ¿verdad? Y de la forma que recibe la luz, digamos que hay zonas que se muestra como una especie de elipse. Es decir, esa línea que define la zona de sol de la zona de sombra es muy interesante para nosotros. Y, por ejemplo, es una tontería querer comunicar con alguien que está en Nueva Zelanda a las 12 de la mañana en 40 metros, porque va a ser imposible, pero tú sabes que a lo mejor a las 6 de la mañana o a las 7 sí. Entonces, te lo programas, estás a esa hora y lo intentas, y a veces hay suerte. Eso es impresionante.
Emocionante. Sí. Ya os veo la satisfacción, el que tiene, bueno, la cara de satisfacción, ¿no? Es satisfactorio, ¿no?
Sí, claro.
Así ya para terminar, ¿qué diríais a la gente que nos escucha para animar a que se aficionen a la radio, o a la radioafición, o a la radio normal, ¿no?
Pues como decíamos antes, que a pesar de los hándicaps que vamos teniendo, las dificultades que encontramos en muchos aspectos y la facilidad que hay hoy para comunicar con cualquier persona, hay un aspecto de la radioafición que yo creo que los otros sistemas no contemplan, que es el que decíamos antes, de formación. Porque el campo donde uno se puede dedicar, dentro de lo amplio que es la radioafición, el aspecto que más le guste, es tan amplio que seguro que para cada persona hay uno, eso estoy seguro.
Sí, yo les daría un consejo: que escuchen mucho y gasten poco, porque si se gastan mucho dinero de principio se van a aburrir muy pronto. Entonces, que escuchen mucho en las bandas, a los amigos y conocidos y en todas partes, y ahí tendrán una afición que les va a durar.
Sí, es la manera, yo creo, también estoy de acuerdo con Eduardo, que la forma de poder tener una visión a largo tiempo de radioaficionado es esa. Saber muy bien qué es lo que te gusta y dedicarte a eso, y lógicamente...
Pero escuchar que escuchen, ¿qué?
Todo, las transmisiones, transmisiones de radioaficionados conversaciones de los asociados a cualquier asociación.
Sí, ya, pero para eso tienen que estar un poco en esa frecuencia de radioaficionados, que puede ser con un equipo pequeñito...
O directamente tomando un café.
Ya, sí, para que lo cuenten y tal. Que no se trata de comprarse el equipo grande y luego...
Compras un equipo muy grande y a los 4 días te cansas de hablar. Claro, y si solo tienes eso, lo vas a dejar.
Pues mira, al hilo de la tecnología y de lo que... Ahora, por ejemplo, casi todos la gente nueva que empieza, los nuevos radioaficionados, por ejemplo, les gusta mucho, y lo hacen muy fácilmente, asociar nuestros propios equipos de casa, por ejemplo, con una tablet, con un teléfono, porque utilizando nuestras bandas, que se puede hacer, porque... es muy amplio, pero digamos que también podemos interconectar los sistemas públicos siempre que al final las conversaciones vayan entre radioaficionados, y hoy día pues cada día se extiende más también. Es un aspecto interesante. interconexión de redes, en definitiva.
Sí, sí. Bueno, eso, Edu, que decías tú, como todo, si quieres aprender a esquiar, empieza por lo básico, no te compres todo el equipo.
Te compras todo el equipo y a los dos días te has roto ya una pierna y no vuelves.
Y ya no puedes volver a utilizarlo. Sí.
Y además yo creo que tiene mucha más emoción y se acaba valorando más si lo vas haciendo poco a poco y vas diciendo, pues ahora voy adquiriendo esto, ahora el otro, en la medida que vas aprendiendo. O sea,
además es que tienes mil posibilidades. A lo mejor te compras el primer equipo y luego dices, ¿para qué quiero yo esto? Si lo que me gusta es lo otro.
Entonces, eso como en todas las cosas. Sí. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más para terminar y si no...
Agradecerte tu interés por los aficionados en este para este día de la radio. Nada, y que tengáis suerte.
Bueno, es una forma más de radio.
Nos ibas a dar algunas direcciones.
Ah, sí, es verdad.
Internet.
Dinos alguna dirección o para la gente que les pueda estar interesada en el tema.
Sí,
de la
pues, por ejemplo, nuestros oyentes que quieran investigar un poquito qué comunicaciones y cómo oírlas. Pues, por ejemplo, hay una página que... un aspecto que últimamente también a raíz del desarrollo de la tecnología está hoy en moda, que es SDR, radio definida por software. Es decir, que gran parte de los componentes típicos de una radio clásica ahora ya es software, igual que la mayoría de cosas que conocemos, ¿no? Bueno, pues hay pequeños equipos con un pequeño transmisor que escuchan una parte de una banda y eso se puede escuchar.
Y
eso
baratos.
Se puede escuchar. Además, muy asequible, es un campo de experimentación precioso y muy asequible. Y en muchos aspectos con las últimas tecnologías de hoy día respecto a ordenadores, procesamiento de señales, etcétera, es uno de los típicos sería SDR Andorra. Ahí hay un receptor, hay varios, pero uno muy muy popular es uno de 40 metros. Si vamos a SDR Andorra, vemos ahí, clicamos en el enlace y podemos escuchar en cualquier ordenador, con tal de tener instalado una versión de Java, que nos la pide incluso, o sea que es muy sencillo hacerlo, pues podemos escuchar todo lo que se oye desde Andorra en esa banda, en dos o tres bandas que tiene. ¿Hay más estaciones de estas donde podemos tener enlaces a otras? Pues en cualquier explorador de Internet ponemos escuchar SDR y hay muchísimos también. Una página que engloba a muchos es EA1URO, EA, número 1, URO, Unión de Refinados de Orense, tiene una página muy completa, también buscando por SDR, con muchísimos enlaces a estos sistemas de recepción de muchas partes del mundo. O sea, que se puede acceder y ver qué se habla y quién está hablando y de lo que se habla desde un ordenador, o una tablet, o lo hay para todos los tipos de ordenadores que hay, para Android, en fin... Muy asequible.
Que eso es por donde hay que empezar a escuchar, ¿no? Para ser radioaficionado o radioaficionada.
Sí, en el fondo lo que hacemos la mayoría es el 95% del tiempo es escuchar y el 5% hablar. Eso es clarísimo.
Sí, eso además es un buen consejo para todo el mundo y para todos los aspectos de la vida. Bueno, pues daros las gracias a los dos, a Luis Ángel Castaño, que es el presidente de la Unión de Radios de Radioaficionados en Palencia, Unión de Radioaficionados de España, de la provincia de Palencia.
Eso.
Y a Eduardo de Iscar, Edu, nuestro técnico de radio, que ha estado aquí además como técnico. Era entrevistado, pero bueno, está ahí también en la técnica, ¿no? Gracias a los dos por haber estado hablando hoy, que celebramos el Día de la Radio, y que además está en el lema de la radio eres tú. La radioficción, pues es eso, eres, además por esa connotación personal que tiene también la radio, eres tú, la afición y la pasión por la radio, ¿no? Tratamos de contagiar esta ilusión también a todos nuestros oyentes, que sabemos que, a toda nuestra audiencia, que también sabemos que también son muy aficionados a la radio en todas sus formas. Un saludo y feliz Día de la Radio.
OmniDX, many stations, many European stations calling. The European station, stand by. I am not calling for you. QSADX, OmniDX, over. Stand by. The Tango Papa, give me a call. Recopy
Tango Papa, but some problem with the European stations calling on the frequency. The Tango Papa again. Is that Victor Kilo 2 Tango Papa? Roger, roger. Victor Kilo 2 Tango Tango Papa, you are 5 and 7 in the clear. 5 and 7, the name is Joseph. Victor Kilo 2 Tango Tango Papa, Florida 6, Charlie Tango Tango.
Al Cap de Llista, per mi, Christian, és el 3, Delta, Alpha, Hotel. Llavors, per ordre que he anat sentint,
Charlie 2, Victor